Buscamos romper los límites del conocimiento, de comprender que somos seres con capacidades ilimitadas y que el miedo a lo desconocido no se va, sino llega para atormentarte y recordarte que cada día tienes que hacer más con lo que sabes. ¿Estás listo?
Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Polímatas Podcast. Oigan, pues en este nuevo episodio vamos a abordar un tema un poquito diferente a lo que hemos escuchado en episodios pasados. Ahorita vamos a hablar sobre esto de hablar en público. Bien. ¿Y cómo me gustaría introducir este tema? Precisamente les quiero contar una anécdota de algo que sucedió en mi universidad. ¿Sí? Eran ahí por ahí las campañas estas de elección de la mesa directiva. Y justamente lo que sucede es que había un debate, como estos debates que hemos visto en la televisión, debates clásico. Presidenciales. Claro. Entonces lo que pasa es que recuerdo que una de las presidentas de una de las mesas contendientes, de repente le hacen una pregunta y se queda callada. Entonces ahí yo me puse a analizar un poquito el público, porque de repente esta planilla deja de tener seguidores. Esta chava empieza a recibir críticas. En Instagram también empiezan a recibir mensajes de odio, de cómo puede ser posible que vayas a ser presidenta de una mesa directiva de una universidad tan grande y no puedas hablar en público. Y yo me quedé, ah, caray, sí. Qué cabrona estar hablando en público y luego, aparte, todas las consecuencias que trae consigo. Claro. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia parecida hablando en público?
Híjole, a ver, por acá, Pacho, Vitela.
Yo tengo una anécdota que fue hace cerca de 2 años. Que prácticamente fue cuando iba a dar mi primer taller, que estaba súper, súper nervioso. Jamás había dado ese taller, no había estado... Había estado frente a personas, pero en este fue como que un reto más grande, porque era un tema específico, la gente que estaba ahí eran ya profesionistas, licenciados, era gente que tenía mucho mayor experiencia, y neta, del contenido que tenía que dar de 2 horas, literalmente lo resumí, y me fui tan rápido que lo acabé en 30, 40 minutos. O sea, me fui súper rápido, la gente no entendió. Fue una mala experiencia.
Yo creo que es algo supernatural en todas las personas cuando prácticamente es su primera vez hablando en público. Digo, a todos nos ha tocado una vez hablar en público por primera vez. Y no lo hacemos de la mejor manera, no somos expertos tampoco, no hacemos siendo de lo mejor. Quizás para uno se les facilita, ¿no? No sé ustedes qué digan. Pero, por ejemplo, aquí, personalmente, también una vez, yo creo que... La verdad, disfrutaba mucho dar clases en la preparatoria, la net. Siempre me gustaba hacer como que preparar la clase y ahí me tienen, ¿no?
¿Y la cantada?
Un tema.
¿Y la cantada?
No, la cantada es otro tema.
Sí, se suelta. Sí.
Sabemos.
Sí. El auditorio que se llene.
Fíjense que por acá, en este lado, pues, yo la verdad, como se los comentaba en el primer episodio, soy un apasionado por la comunicación desde pequeño y me encanta hablar desde chiquito, ando haciendo malabares, maromas y teatro, ¿no? Y algo que se me viene a la mente ahorita para todos los que nos están escuchando, el público de la Autónoma de Nuevo León, hay una materia, no recuerdo, que es típica, que va de...
En los primeros semestres, ¿no?
En los primeros semestres
competencia comunicativa
que te ponen a dar un mensaje o un discurso, algo así, que te preparan. Claro. No sé si recuerdan.
Sí.
Es el caos en esa... O sea, bueno, ya en el tema universitario, me imagino que en primaria, en secundaria también les toca... que los pasen a hablar en público, pero sí he tenido varias experiencias de ver a chavos o demás que se preparan mucho para ese tema de la materia de competencia comunicativa, porque creo que trabajas durante todo el semestre un mensaje al final. Y a la mera hora de la presentación, híjole, es un caos del temor de hablar en público, ¿no?
No, y digo, en mi caso, no fue justamente aquí en la universidad, pero... Uh-huh. Me tocó en la primaria que yo tenía un miedo a olvidar las cosas.
Claro.
Que me tocó estar en una obra de teatro de esas de como La Pastorela y todo ese rollo.
Ajá.
En donde yo me aprendía los diálogos de los demás compañeros por mi miedo a que en algún punto olvidara qué seguía. O sea,
y no, o sea, es algo que puedes disfrutar, pero claro que ya por la preparación, ya ves, cuando estás al frente, claro. Ahora sí te paras y ves a todas las personas que están enfrente de ti. Ahí es cuando cambia la cosa.
Sí,
se te dan los borrones en la mente, empiezas con las muletillas, lo que querías decir ya no lo dijiste y terminaste hablando otras cosas, ¿no? Es algo normal, yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. ¿Ustedes qué dicen?
Fíjate, es bien interesante cómo esto de hablar en público es algo que nos va acompañando literalmente en toda la vida. Ahorita Jorge ponía el ejemplo de a nivel universitario, Yo les quiero contar mi tragedia. Mi tragedia fue a nivel de secundaria. Que literalmente, wow. Yo me acuerdo que fue la primera vez que empecé a dar talleres, que empecé a hablar enfrente de un grupo de personas. En este caso eran mis compañeros de secundaria. Entonces, déjenme los pongo en contexto. Imagínense una secundaria pública, luego todavía el ir a hablar y que una de sus mismas compañeras vaya a hablarles de educación sexual a chavitos de primero, segundo de secundaria. Nomás imagínense el contexto de, a ver, vamos a recordar cuando había páginas medio explícitas en, okay. en las materias estas de biología.
Sí, claro.
¿Cómo
sí.
lo poníamos? Cámbiale la página, ya viste. Ahora imagínense yo hablando enfrente de ellos sobre educación sexual, literalmente no, diciéndoles hombre. Cómo ponerse un condón, cómo hacer, cómo son estos métodos anticonceptivos. Entonces, yo me acuerdo que era un rosteo a todo lo que da. Me acuerdo que hasta la maestra salió ofendida.
Wow.
Porque me acuerdo que dábamos un ejemplo algo así de que la manzana se iba mordiendo, se iba desgastando y la maestra ofendidísima. Entonces me acuerdo que me tocó un rosteo de mis compañeros, de la maestra y total ya no me dejaron volver a dar talleres. Yo llegué bien emocionada, ya sé educación sexual, voy a compartirlo y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no lo vas a hacer.
No. Sí, pues,
entonces, pues realmente esta experiencia sí me dejó marcada. Dije, a lo mejor no sirvo para hablar en público, a lo mejor yo lo estoy haciendo mal.
Sí, no,
a lo
claro.
mejor no conocía muy bien mi público.
Ahí en mi opinión, o sea, tiene que ver mucho, entran muchos factores, ¿no? El hablar en público, exacto. principalmente uno de ellos el tema, ¿sí? O sea, ¿de qué vas a hablar?
Exacto.
Ahorita, sobre todo también, Vitela, perdón que te interrumpa, venga. El contexto.
Claro.
¿En dónde vas a hacer eso?
Exacto.
¿Y a qué público tienes enfrente? Porque, pues, para hablar en público se necesita también una persona más. O sea, tú con
claro,
dos personas.
Definitivo.
Ya con eso puedes caer en los nervios y demás, ¿no?
Claro, así es. Sí, más que nada lo que iba en ese punto es más que nada el cómo hablarles a las personas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ya, independientemente de ese tema tan específico que te tocó a ti, o sea, claro que es algo súper difícil. Ahorita con la educación que tenemos, pues hay muchos tabús dentro de ella que se puede enseñar que no. Y bueno, o sea, tú diste quizás un buen taller y a la mera hora quizás te dijeron ellos que no, pero fueron su punto de vista.
Claro.
Y pero es una cosa del tema, son las personas que te están escuchando, que te están viendo. También vas a hablar quizás en algún momento de algún tema y ya no todos les va a gustar, vaya. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pero pues, no quiere decir que seamos malos presentadores o ahí
sí,
oradores.
No. ¿Sí? Y todos tienen su curva de aprendizaje. Y en algún momento crees que sabes del tema, pero después tienes una situación muy, muy fea en donde dijiste, no, creo que no soy real.
Exacto.
Primero de que sí, mamá, yo soy súper bueno. Y luego, oye, fíjate que siempre no, y siempre no.
Oye, fíjate, déjame, ahorita que comentas eso, ponerte un ejemplo que me pasó a mí hace unos años, no mucho. A mí me gusta mucho el tema de la conducción de eventos.
Claro.
Entonces me invitaron a conducir un informe de actividades de un político y demás.
Okay.
Cuando... De pronto, pues yo ya traía toda la pauta de lo que iba a pasar y dije, súper sencillo, aquí no va a pasar nada, vámonos, o sea, un informe más.
Sobre la línea.
Sobre la idea, ¿no? Cuando de pronto se me acerca un secretario particular de una persona y me dicen, es que tú traes en la pauta marcado a mi jefe que él habla antes de otra persona, ¿no?
Ok.
Quiero que lo pongas al final, que mi jefe cierre el evento. Total, para no hacerles el cuento largo... empezaron a pelearse el tema de cargos o de niveles o rangos que tienen entre ellos. Entonces de repente vienen y me dicen, pobre de ti que presentes a mi jefe antes de tal persona. Y luego viene el otro y me dice, necesito que cierre el evento esta persona. Total, se ponen las cosas súper tensas, estaban los funcionarios en primera fila viéndome y hasta ellos se percataban de que algo no estaba bien conmigo.
Claro.
Entonces, de repente, cuando llega el momento decisivo, o sea, ya ahora sí de final, de decir qué onda, el secretario de la otra persona me agarra el micrófono y me dice, lo desconecto si no dices lo que me...
No, manches.
Lo que te dije, ¿no?
Sí, sí.
Y yo así como de que sudando... Y tuve que ceder, ¿no? Al desconectón del micrófono, pero estuvo súper tenso y la verdad es que esa es una ocasión o un ejemplo que nunca se me va a olvidar en mi vida, que yo iba súper feliz, súper trajeadito, bien contento y a la mera hora
niño, sudando.
Y todo. Y al final se me acerca el presidente municipal de ahí y me dice... Oye, perdón por todo lo que pasó, sí me percaté, pero así es esta onda, ¿no? Tú tranquilo y relájate y demás. Y yo, no, hombre, muchas gracias.
El susto que me lo...
yo no
el
susto.
Yo me hubiera hecho en ese caso, no sé, pero yo me hubiera quedado como,
ni uno ni otro.
Y, oye, y el susto, ¿quién me lo quita?
No, y no, y
déjame decirte algo. Y ya fuera de eso, o sea, de todo el show, ¿no? Al exterior del evento estaban hablándose, pues, muy feitos, ¿verdad? Sí, sí. Estaban ahí embroncándose todavía
los secretarios. Pero también, ¿ya tú qué haces? O sea, también son cosas que ya no dependen de ti. O sea, está cañón.
Y fíjate que ya al final se me vinieron ideas de que, uy, hubiera agarrado un micrófono inalámbrico y me iba a esconder a otro lado si quería darle la onda y cosas así.
Es como cuando vas al súper y las señoras, señores, se ponen a molestar. Es que este producto, y que, pues, yo nada más trabajo, yo nada más acomodo las cosas, señora. Yo no hago los productos.
Oigan, y fíjense, hablando de tantas tragedias que nos han pasado, ¿cómo le hicieron para superarlas? Digo, ¿qué los trae ahorita a que ahora sí puedan hablar en público sin ningún miedo? Porque estamos de acuerdo que acá mis compitas Pachus Vitela dan talleres y Jorge, ni se diga, él es uno de los másters de comunicación.
Maravilloso.
Jefe de jefes.
¿Qué hicieron para superar todas estas cosas?
¿Quién se avienta?
¿Vas, Vitela? ¿Tú?
Pues, bueno, por este lado, como les platicaba al inicio, prácticamente era algo que me gustaba. Soy una persona súper nerviosa, eso sí. O sea, me dan un micrófono, yo creo que ahorita pues estamos aquí entre amigos, sale, ¿no? Natural. Pero las primeras veces que me paraba, o sea, enfrente de las personas, me bloqueaba. Se me olvidaba, me iba súper rápido, divagaba en muchas cosas, pero decía, es algo que disfruto tanto hacer, sin embargo, es algo que me pone muy nervioso. Entonces, pues lo único que se me ocurrió es...
Amor-odio.
Sí. Ah, exacto, era como un amor-odio al estar hablando enfrente, ¿no? Y pues dije, pues se me tienen que quitar los nervios, ¿no? Entonces yo creo que fui ahora sí como tal a arrancar ese problema de raíz y órale, o sea, más seguido y preséntate más, habla más con más gente, pruébate en este tema, algo que se te dificulte, algo que no. Y pues bueno, yo creo que ya poco a poco, ahora sí le agarré un cariño enorme, pues ahorita termino ya siendo instructor, ¿no? Soy... No, la neta. Y es algo que me gusta hacer, o sea, me gusta dar talleres y prácticamente, ¿qué? De comunicación.
Disruptivo patrocinador oficial.
Claro que sí. Ahí va el anuncio.
Cuidado, ahí va. Bien. En mi caso creo que fue más a la fuerza, ¿sabes? Porque yo nunca supe a qué me quería dedicar. Entonces, de la parte de mi papá, todos eran maestros. Y mi papá fue justamente como de, pues, la vieja confiable, ¿no, mijo? Sé maestro. Entonces, me metí a estudiar educación y ya daba clases en secundaria.
Wow.
O sea, tenía 17 y daba clases a chavitos de 15. O sea, estaba intenso.
Sí, está cañón.
Porque, pues, era como de que un chavito enseñando a otro chavito no era el mejor maestro. Entonces, fue como la fuerza, o sea, de que tienes que estar ahí enfrente porque si no, no pasas las materias de tu escuela. ¿Sabes?
Sí, claro.
Y me forcé mucho y fue sobre la práctica. Pero me di cuenta de algo, que me gustaba, no me gustaba como tal dar clase, me gustaba explicarle cosas a las personas.
Uy.
Sí, claro.
Que es un sentido completamente diferente y yo creo que eso me ayudó a superar. Pero pues ahora pasemos a esta parte en donde Anita, identifiquemos para qué nos sirve hablar en público. ¿Qué es lo bueno o no, Ana?
Sí, pues precisamente, a pesar de que estamos diciendo que es tan difícil, bueno, no difícil, pero requiere trabajo fogarse en toda esa cuestión de hablar en público, pues, que precisamente, ¿para qué nos sirve? ¿Qué beneficios nos ha traído? ¿Por qué esta necesidad de realmente hablar en público? Yo les comparto una anécdota rapidísima. Yo tengo una beca en la universidad al 100% y les puedo decir completamente que esa beca, literal, aparte de, vaya, los requisitos que piden,
ajá,
hay unas entrevistas presenciales. Entonces, recuerdo que muchas de las cuestiones que revisaban en esas entrevistas era básicamente cómo te dirigías con un público. Literalmente entrabas a una sala llena de directivos, de fundadores, de psicólogos, y literalmente los psicólogos estaban viendo cómo te ibas desarrollando, cómo te ibas moviendo, qué era lo que hacías. Entonces, al menos para mí, es una cuestión muy significativa porque... Casi podría decir que por eso estoy hoy en día estudiando en una universidad tan prestigiosa como en la que estoy.
Súper bien.
¿Ustedes qué me podrían contar? ¿Qué beneficios les ha traído esto de hablar en público?
Pues, bueno, por este lado yo creo que me ha ayudado mucho desarrollarme prácticamente profesional y personalmente, ¿no? Me he ganado muchas amistades así. Digo, como ahorita ustedes son el gran ejemplo de todo lo que hemos estado haciendo y dedicándonos específicamente a eso. Bueno, a lo mejor no específicamente, pero dándole ese rumbo, ¿no? Y nada, pues, ¿qué me ha dado? Muchísimas cosas. Ahorita, pues, los talleres es algo que me gusta hacer bastante y lo hago muy seguido y ya no tengo esos nervios, ese miedo y me gusta estar ahí, como les decía, pues, a mí me gustaba mucho siempre dar la clase, ¿no? Era el que yo decía, sí, el tema más extenso, más difícil, sí, yo me lo aviento, ¿no? Siempre era la persona yo que quería estar como tal ahí. Y nada, pues el reconocimiento también de las personas que siempre dicen, oye, la neta, o sea, mis respetos, o sea, digo, para todos nosotros también, o sea, que pararte enfrente de 20, 30, hasta 100 personas, o sea, sí es un gran reto,
sí,
¿no?
Sí, es un gran reto.
Tú, Pachu, ¿por qué crees que es bueno desarrollar esta habilidad?
Fíjate, tengo varios pensamientos. El primero, que creo que fundamenta todo lo que yo creo o mi convicción, es la marca personal. Yo creo que la marca personal es esa imagen que vamos construyendo a través del tiempo y que actualmente lo podemos hacer a través de redes sociales, ¿no? Y que podemos verla con este podcast, con tu persona. Y no solamente es como el hecho de, ay, estás posteando todo lo que haces en tu vida, etcétera. No, no, no. Es qué mensaje estoy compartiéndole a la gente para enseñarle, para entretener, para informarle, para lo que sea que quiera hacer con mi comunicación. Pero todo a partir de tu marca personal. Porque las personas conectan más con personas que incluso con marcas globales. Conectas más con la gente. Y yo creo que ese punto de emociones es lo que a mí me gusta. Y es importante el hablar en público porque literalmente las ideas no cambian al mundo. Las ideas nos cambian a nosotros como personas y nosotros somos los que cambiamos al mundo.
Totalmente de acuerdo.
Exactamente. Yo el consejo que les daría a quienes nos estén escuchando es que siempre analices el contexto de dónde estás parado y con quién vas a hablar, porque de ahí parte todo, ¿no? Y que recuerdes algo, la persona que tienes enfrente desayuna, come, duerme, va al baño y demás, como tú, ¿no?, que nos estás escuchando y que a través de tener esa habilidad de hablar en público y de no tenerle miedo tal vez a la persona que tengas enfrente, definitivamente vendrán muchas oportunidades para ti. Yo tengo amigos que les ha ido súper fregón, la neta, por no tener miedo a hablar en público.
Y láncense, prueben, o sea, sí, arriesguense, claro. Y ya después sí. Se quitan si no les gusta o no, o el miedo. Pero pues si no lo intentan, ¿cómo lo vas a saber, no? Yo sería ese consejo.
Ok, yo creo que el mejor consejo que puedo darle a la gente es que su comunicación no la vuelvan un speech preparado que tienen que seguir. Exacto. Recto. Tradicional.
Robótico.
Robótico. Sí, eso me gusta. Que no sea robótico. Porque cuando conectas con la gente es cuando eres natural, eres tú mismo. Vuelvas el tema de comunicación una conversación. Lo hagas una conversación y no un speech preparado.
Por cierto, Anita, tu consejo también.
Sí, ya se me estaba pasando. Yo nada más quería decirles que confíen en ustedes mismos, precisamente toda esta cuestión, no crean que el público es más o menos inteligente que ustedes. Cualquiera de las dos cosas, un extremo u otro, es un error, porque si asumes que son más inteligentes, tú te vas a sentir inseguro. Y si asumes que son menos inteligentes que tú, pues ahí ya es una cuestión de ego y que puedes llegar a, vaya, a disgustar a tu público de alguna u otra manera. Y pues nada, la verdad no sé si yo recomendaría esta cuestión de imaginar al público en chones, pero dicen que les puede funcionar. La verdad no lo he intentado, pero mi público es ese.
Muy bien.
Dice sinchones, yo lo sé.
Sinchones.
Oye, otra para los estudiantes que nos escuchan. Siempre dibujen una línea entre la frente, o sea, entre la ceja y el cabello de la persona. Siempre dibuja una línea por ahí y está los viendo. O sea, ve a las personas a través de esa línea.
Sí, creo que a muchas personas les ha funcionado, sí. Pero yo como les digo desde el inicio, ¿no? Ve y arranca ese problema de raíz, si te da miedo, claro. Míralos a los ojos, imagínatelos. La idea es disfruta estar ahí, disfrútalo, porque pues por algo estás ahí también, por algo estás ahí.
Algo rápido porque Venga. Justamente eso es como una pastillita a la raíz del problema, ¿no?
Ajá, te lo alivia en ratito, ¿no?
Un ratito.
Pero nada, como quitarlo de raíz.
Y bueno, para dar cierre... Yo creo que una de las cosas fundamentales es que todos tuvieron en común este de estilo personalizado, que va a depender de cada uno. Todas las personas son diferentes, pero lo que sí tienes que hacer es escucharte y decir, esto me funciona a mí. De los 1,000 consejos que escuché, solamente 50 me sirvieron. Ah, bueno, pues esos 50 son los que tengo que aplicar. La otra cosa es que la práctica nos hace... Esto no es de un día para otro, tienes que ponerlo en práctica justamente con disciplina y sobre todo que no le hagas caso a las expectativas de la gente. Lánzate, aviéntate.
Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Les recuerdo las redes sociales, @polimataspodcast en Instagram, para que nos sigan todos.
Claro, vayan a ver, vayan.
Denle el men corazón a todas las fotos que están saliendo por ahí en la plataforma. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de
¡Polímatas!